Éxodo, lección 13, capítulos 15 y 16. En nuestra introducción del estudio de Éxodo, nosotros lo dividimos en seis partes, simplemente para darnos un tipo de estructura que nos ayudara a navegar a través de las varias etapas de la redención de Israel de Egipto, su formación como una nación y el recibimiento de la Torá en el monte Sinaí. Los versículos 1 al 21 del capítulo 15 terminan con la primera parte, la cual yo nombré la narrativa de liberación, y comienza la próxima parte llamada en el desierto. Así que vamos a comenzar leyendo los versículos 1 al 21. Leer el capítulo 15, 1 al 21. Los primeros 21 versículos del capítulo 15 son realmente una canción, casi siempre llamada la canción de Moisés, a veces llamada la canción en el mar. En hebreo esto es Shirat HaYam, y para propósitos de liturgia es simplemente conocido como la Shira. Y cuando yo digo canción, eso es exactamente lo que quiero decir. Poema en forma de música. En hebreo, las palabras de la canción de Moisés riman, y las frases son hechas en dobletes y tercetos, característico de canciones hebreas de la antigüedad y a la estructura de la poesía. Palabras poderosas y expresivas como destruido, reventado, estremecido, aterrorizado, consumido, amilanado y angustia son usadas, típicamente por la extrema emoción contenida dentro de la poesía y particularmente dentro de las canciones de victoria militares de esa era. Debieron de haber estado tocando instrumentos musicales mientras las personas cantaban estas palabras. Tenemos que mantener en mente que lo que nosotros tenemos aquí es una canción creada por el hombre. O sea, la exageración y las expresiones llenas de orgullo y de gran gozo sobre la muerte de los miles de soldados egipcios que están contenidas dentro de esta canción no son necesariamente los pensamientos de Dios. Más bien, son una respuesta espontánea a esta gran victoria en la orilla del mar. Yo les digo esto porque es importante reconocer que varios tipos de literatura existen dentro de la Biblia y porque debemos tener cuidado cuando admitimos algo escrito con respecto a la mente de Dios o versus la mente del hombre. Hace algún tiempo mencioné que encontraremos muchas ocasiones en las Escrituras en las que el hombre no dice la verdad, incluso atribuyendo algo a Dios que simplemente no es cierto. Vemos que David lo hace en más de una ocasión. Vemos a Pedro mentir sobre conocer a Jesús, y hay muchos casos más que podemos citar. El punto es que lo que a menudo estamos leyendo es simplemente un relato exacto de lo que sucedió y de lo que se dijo, ya sea que favorezca o no a una persona en particular, a los israelitas, o incluso si agradaría a Dios o no. La Biblia nos muestra a sus personajes, con todos sus defectos y virtudes. El tema central expresado en esta canción es sobre el tremendo orgullo de Israel ante la victoria de Dios, Jehová, sobre los egipcios, júbilo sobre su huida del faraón, probablemente una prematura presunción de cómo esta victoria debió de haber pasmado y preocupado a los cananeos y los filisteos. Pero hay otra idea importante expresada en la última sección de esta canción, y es que Dios ha creado una nación, una teocracia, que es una nación cuyo rey es Dios. Esta es la canción fundadora de la nación de Israel. Así que, mientras que la canción de Moisés es un intento del hombre en volver a contar todo lo que había sucedido con respecto a la liberación de Egipto, la misma no puede llevar el mismo peso de lo que leímos en los capítulos anteriores de Éxodo, porque entremezclado con los factores de los hechos hay tradiciones culturales de la antigüedad de cómo uno crea una canción de victoria después de una victoria militar, lo cual es el contexto de lo que los hebreos vieron que había sucedido. Nosotros no debemos estar alarmados con esto. Toda nuestra música cristiana ha sido creada de la misma manera. Nosotros nos expresamos de la mejor manera que podemos, a través de la letra y música, nuestro entendimiento de las cosas celestiales y nuestras interpretaciones de lo que nosotros pensamos que Dios está haciendo y cómo nosotros pensamos que Dios quiere ser alabado y honrado usando estructuras tradicionales de música y métodos familiares dentro de nuestra cultura. Eso es todo lo que está sucediendo aquí con la canción de Moisés, solo que esto sucedió hace tiempo atrás en la cultura israelita.
Ahora, aunque no voy a ir a través de esta canción versículo por versículo, ya que no hay información nueva aquí, me gustaría señalar unas cuantas cosas de interés que van a ser útiles para entender la mentalidad hebrea en este momento de la historia.
Mira el versículo 11. La pregunta retórica aquí es, ¿quién es semejante a ti, oh Adonai, entre los poderosos? Si tienes otras versiones, tu Biblia puede decir Señor, en vez de Adonai, o dioses, en vez de el poderoso. Así que para algunos de ustedes lo más probable es que en su Biblia dice, ¿quién como tú, oh Señor, entre los dioses? Y esto es bastante preciso. Sustituyendo unas cuantas palabras en el hebreo original, literalmente dice, ¿quién como tú, Jehová, entre el Elim? Elim quiere decir el más alto, el más poderoso de los dioses, Dios, plural. Tú ves la manera general en que los humanos en esos tiempos veían al mundo espiritual, e Israel no era nada diferente, era que no solo estaba compuesto de múltiples dioses, sino que estos dioses estaban también en una estructura de poder celestial. Así que, en sus mentes, habían dioses inferiores que servían a dioses poderosos, y habían diferentes clases de dioses de por medio. La palabra hebrea Elim indica que esos dioses en el tope de la estructura de poder eran los dioses más poderosos.
Tal vez es alarmante escuchar que Israel, aún después de haber sido rescatado de Egipto, aún pensó en Jehová como uno de muchos dioses. Pero piénsalo de esta manera. Al igual que los bebés cristianos aprenden que Jesús es Señor, pero no saben mucho más, así mismo era con Israel y su entendimiento de Jehová. Los cristianos nuevos comienzan con muchas nociones preconcebidas que ellos toman como ciertas, sin darse cuenta que mucho de lo que piensan que saben de Dios es falso. Y por un lado, aun cuando Israel veía a Jehová como el único Dios de Israel, por otro lado, ellos no lo veían a él como el único Dios que existía, pero sí como el Dios más alto entre muchos dioses, el Dios principal, en este caso más poderoso que los dioses de Egipto.
Dr. Robert McGee lo pone de esta manera. Cuando nosotros primero venimos al Señor, estamos llenos de engaños que hemos adquirido a través de nuestras vidas. El simplemente aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador no nos liberta de todos estos engaños. De hecho, Jesús nos dice que es la verdad la que nos va a libertar. Al nosotros abrir nuestro corazón a Dios, Él nos revela la verdad. Una verdad, un paso a la vez. Y cada una de estas verdades se nos es dada a nosotros para así poder destruir algunos de estos engaños que anteriormente hemos creído. Pero es un proceso lento y para toda la vida.
Esta era la condición de Israel. Dejaron Egipto con sus mentes y almas profundamente corrompidas y llenas de suposiciones falsas adquiridas durante sus 400 años de estadía allí. En el momento de su éxodo, en términos de madurez espiritual, eran el equivalente a cristianos recién nacidos. El Israel infante ahora sabía que tenía un Dios, conocían su nombre y sabían que él era más poderoso que los dioses de Egipto. Pero no sabían mucho más que eso, y la mayoría de lo que creían saber era tan simplista que era casi insignificante o directamente falso. Así que, al igual que todos cuando nos acercamos al Señor por primera vez, ellos veían a Jehová en el contexto de su educación, cultura y experiencias de vida. Para ellos, Yehové era su Dios. Pero otras personas y otras naciones también tenían sus propios dioses. Este tipo de pensamiento los llevaría a lo largo de su historia a la adoración de ídolos, lo que eventualmente resultó en los juicios de Dios sobre ellos en varias ocasiones.
Mira en los versículos 14 y 15 que mencionan a Filistia, Edom, Moab y Canaán. Dice que estas naciones temblaron y fueron horrorizadas cuando ellos escucharon lo que le había sucedido a Egipto debido al Dios de Israel. ¿Acaso esto era ilusión por parte de los hebreos? ¿Tal vez estaban presumiendo y vanagloriándose? Como discutimos hace unas cuantas semanas atrás, aun cuando las noticias no eran instantáneas como lo son hoy en día, la gente tenía gran interés en lo que las personas de otras naciones estaban haciendo. Una migración de 3 millones de personas debió de haber sido comunicado rápidamente a través de la región. Pero ¿por qué Filistia, Edom, Moab y Canaán en particular estaban preocupados? Porque era de conocimiento común en aquellos tiempos que los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob creían, correcta o incorrectamente, que el territorio que esas cuatro naciones habitaban algún día le iba a pertenecer a Israel. Y estas naciones sabían que si 3 millones de personas se aparecían junto con este Dios, Jehová, que destrozó a Egipto y se burló de los dioses de Egipto, y si el propósito de Israel era tomar esas tierras, ellos probablemente iban a poder hacerlo. Para los jefes de tribus y reyes que gobernaban sobre esos territorios, esto quería decir perder sus riquezas personales y su poder. Para la gente común, eso quería decir su subyugación o expulsión de la tierra por Israel. Así que es bastante probable que esas cuatro naciones mencionadas demostraron una gran preocupación en público acerca de hacia dónde esa gran cantidad de israelitas estaba dirigiéndose. Y estos hebreos, que habían sido esclavos por tanto tiempo, verdaderamente estaban disfrutando que ahora a ellos les temían. Una última cosa y continuamos. Interesantemente, esta canción de Moisés eventualmente vino a ser parte común en los servicios del templo que ocurrían en el sábado. La canción de Moisés fue dividida en 3 estrofas. Éxodo 15, 2 al 5, 6 al 8, 10 y 11 al 18. Y una de esas estrofas se cantaba cada Shabbat, en rotación, alternadamente. Para los hebreos, el Éxodo no es solo una distante curiosidad histórica. Era el establecimiento de la nación israelita y la ordenación de la ley. Y al cantar esta canción le recordaba a Israel que ellos siempre iban a estar en medio de estas naciones hostiles, aun cuando Jehová también iba a estar allí para protegerles. De la misma manera que Él los libertó de Egipto, Él los va a libertar nuevamente de las manos de futuros enemigos. Los hebreos estaban y todavía están en busca de la misma victoria final que la iglesia está buscando. En nuestros tiempos, lo que nos separa a nosotros es primordialmente un asunto de si el Mesías que viene a rescatar a los seguidores de Dios ha estado aquí anteriormente o si viene por primera vez. Leer capítulo 15, 22 al 27.
Nosotros ahora tenemos una transición de la narrativa de salvación a la sección que se refiere a los tiempos de Israel en el desierto. Así que vamos a tomarnos solo un momento antes de que nosotros examinemos estos 6 versículos que acabamos de leer para preparar el camino para la parte en el desierto del libro de Éxodo.
Primero, les puede sorprender saber que muchos de los detalles que nosotros deseamos que estuviesen en Éxodo, pero que no lo están, son provistos en el libro de Números. Números está bien conectado a Éxodo. Y mientras que yo puedo tomar algunas cosas para añadir al estudio del libro de Éxodo, nosotros vamos a estar estudiando el libro de Números detalladamente en unos cuantos meses. Segundo, de lo que nosotros realmente estamos siendo testigos en el libro de Éxodo es un proceso, y en la porción del desierto nosotros aprendemos del transcurso de Israel de ser un bebé esclavizado a uno hijo libre, problemático y redimido.
Tercero, hay tres temas prominentes desarrollados durante la sección del desierto del Éxodo. Desafíos en tratar con los vecinos hostiles, el desarrollo de una forma temprana de gobierno de Israel y la continua queja de la gente en contra de Dios y Moisés.
Lo que también somos testigos en el tiempo de Israel en el desierto y de lo cual ojalá aprendamos, es que la verdadera transformación, significativa y duradera, generalmente solo ocurre en el hombre durante una experiencia de desierto personal. Ese momento en el que todo lo que podríamos haber descrito como una existencia normal, familiar o cómoda, cesa para nosotros, cuando la vida se reduce a un estado de casi animación suspendida, día a día, sino hora a hora. La experiencia en el desierto es un estado de estar entre dos aguas. No es ni de dónde vienes ni a dónde vas. Aquellos de nosotros que hemos vivido lo suficiente, hemos experimentado esto. Es ese momento que Dios usa para madurarnos un poco más, porque nos volvemos más sensibles y más enseñables.
Así que vamos a comenzar.
Inmediatamente después de toda la celebración por su milagrosa fuga a través del Mar Rojo y la derrota de sus antiguos captores, los egipcios, surge para Israel una situación de vida o muerte. Se les ha acabado el agua. Dice en el versículo 1 que Moisés obligó a los israelitas a salir de donde estaban y avanzar. Si esto suena como una forma extraña de decir que Moisés guió a Israel lejos del Mar Rojo, no eres el único en pensarlo. Los sabios hebreos también lo veían como algo inusual. En general, están de acuerdo en que lo que estaba sucediendo aquí era que los hebreos estaban celebrando y despojando a los soldados egipcios muertos de sus objetos de valor y no tenían prisa por marcharse, por lo que Moisés tuvo que intervenir y hacer que avanzaran antes de que estuvieran listos.
El versículo 22 dice que ellos se movieron al desierto de Shur. Permítanme mencionar aquí que lo que la Biblia llama tierra no habitada en realidad es un desierto. Se piensa que Shur quiere decir pared. Ahora, solo para hacer más real estos diferentes nombres de lugares que tenemos y otros que vamos a encontrar, es importante entender que la mayoría del tiempo ese lugar no tenía nombre, o los israelitas no estaban al tanto del nombre. Es por eso que los israelitas le dieron un nombre. Su primera parada, en el último capítulo, en Sucot, es un buen ejemplo de esto. Cuando ellos llegaron allí por primera vez, el lugar no se llamaba Sucot. Moisés no dijo, oye, vamos todos para Sucot. No, ese fue un nombre que ellos le dieron en su estadía allí o después de salir de allí. Así que probablemente, con Shur y la mayoría de los otros nombres en su ruta hacia Canaán, hicieron lo mismo.
Luego, en el versículo 23, dice que ellos llegaron a Mara, pero que no podían tomar del agua porque estaba demasiado amarga. Aquí nosotros encontramos el problema con los nombres nuevamente, ya que Mara es la palabra hebrea para amargo. Desde luego que ellos intencionalmente no iban a ir a un lugar donde el agua era muy amarga para tomarla. Ellos descubrieron el problema una vez llegaron allí, y por eso le dan por nombre uno muy apropiado, Mara. Amargo. Uno solo puede imaginarse cómo pasó todo esto. Moisés le dice al pueblo, lleven consigo suficiente agua para 3 días, porque vamos a parar en este oasis que va a tener agua para nosotros. Los 3 días pasan, ellos están quedándose sin agua y llegan, y adivina que el agua no es potable. Los israelitas reaccionan quejándose, ya que estaban cansados, calurosos y sedientos, como lo podemos ver en el versículo 24. Ellos culpan a Moisés. Y claro que Moisés se dirige a Dios y le dice, bueno, ¿qué hago ahora? Y Jehová le dice a Moisés que ponga una clase de madera especial en el agua para remover lo que sea que lo está haciendo amargo. Y claro que funcionó. Y ahora el pueblo y los animales
pueden satisfacer su sed. Ahora podría ser un buen momento para mencionar que dondequiera que estuvieran ubicados estos diversos oasis y pozos, cuando los israelitas se detenían y acampaban, tenían que suministrar enormes volúmenes de agua, lo que significa que había solo un puñado de agujeros de agua adecuados para las necesidades de Israel. Se ha calculado que para sustentar a 3 millones de personas y todos sus rebaños, se habrían necesitado más de 10 millones de galones de agua por día. ¿Cuánto es 10 millones de galones? Bueno, la torre de agua Cocoa, la grande que tiene la bandera en la cima, tiene 1.500.000 galones. Así que se necesitarían 7 de esas cada día para satisfacer las necesidades de Israel. Creo que podemos borrar cualquier imagen mental de un pintoresco pozo de agua con un cubo de piel de cabra y una joven del desierto sacando un galón o dos de agua a la vez, o de un típico oasis del desierto como los de estas imágenes.
En el versículo 25 se nos dice que allí, ya sea allí, refiriéndose específicamente al oasis de Mara o simplemente refiriéndose al desierto en general, ya que no está claro, allí Dios iba a imponer la ley y el juicio. O dependiendo de su versión, puede decir estatuto u ordenanza o leyes y reglas o alguna otra variación. Ahora, ciertamente no fue en Mara donde la Torá fue dada. A lo que se refiere aquí es a otra cosa. O tal vez nosotros lo podemos ver como un preámbulo a la Torá. El pensamiento en general de los rabinos es que un puñado de reglas generales fueron dadas a Israel, aquí, pero lo que fue dado fue perdido a través de los años.
Vamos a comenzar a entender algunos de estos términos legales, porque los matices, aun cuando son importantes, típicamente son perdidos o enterrados en nuestra traducción al español. Las palabras traducidas para leyes y reglas, o, mejor dicho, leyes y juicios, son las palabras hebreas chok y mishpat, y las mismas no son términos sinónimos. Chok quiere decir una tarea prescrita o una regla prescrita en el mismo sentido de lo que hoy nosotros llamamos ley. Así que chok es un término legal preciso que se asocia con lo que nosotros pensamos como una ley o una regulación. Chok generalmente es asociado con el decreto de un rey o un gobierno que tiene que cumplirse, contrariamente una resolución judicial. Es acerca de un juez mirando un caso y tomando una decisión. Así que, si uno ha roto la ley, entonces el caso es traído delante de un juez y se toma una resolución. La decisión del juez, la resolución, el mishpat. El mishpat, por lo tanto, es a menudo el resultado de haber transgredido un chok. Así que, lo que vemos aquí es el comienzo del proceso de formar un gobierno y de establecer un sistema práctico de leyes. Dios le va a dar a Israel una clase de gobierno que es basada en leyes que él va a establecer y juzgar. Y usando este sistema de leyes, Jehová va a probar a Israel. Ahora, ¿qué quiere decir exactamente probarlos en el versículo 25? Sería bueno para nosotros entender esto, porque en varios lugares en la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, se nos dice que, como creyentes, nosotros vamos a ser probados por Dios. Bueno, en hebreo, la palabra es nacha. Y yo no estoy seguro de que tengamos una buena palabra en español para usar como traducción. Pero es otro término judicial, un término legal, a diferencia de la idea de tratar un caso legal en la Corte de Justicia. Eso es nacha. El probar no es la ley chok misma, ni es el veredicto mishpat. Más bien, es el proceso de llevar un caso, el procedimiento del juicio mismo para que un veredicto pueda ser determinado y la justicia sea repartida. Lo que Dios estaba haciendo era estableciendo el principio de su gobierno terrenal, el cual involucra leyes que iban a ser claramente deletreadas,
lo que sucedería si una o más de las leyes eran rotas, y luego las consecuencias si uno era encontrado culpable. El concepto entero es muy similar a nuestro sistema judicial de hoy en día.
Ahora, para que nosotros podamos tener un mejor entendimiento de cómo Israel iba a operar, vamos a considerar ese pensamiento por un momento. En los Estados Unidos, nosotros tenemos un sistema general de gobierno que es dividido en tres ramas con aproximadamente poderes iguales, aunque diferentes, que en teoría supervisan el uno al otro: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La idea es que la legislatura, el Congreso, hace, define y promulga la ley. Esto es completamente aparte de la rama judicial, nuestro sistema de corte, el cual determina si alguien ha o no violado esas leyes y, si lo ha hecho, cuáles deben de ser esas consecuencias. Y más aún, en algunos casos, determina si la ley que el Congreso ha hecho está de acuerdo con nuestra Constitución, nuestros principios de gobierno, y por lo tanto, si es una ley justa. Y la rama ejecutiva tiene poderes para promulgar algunas reglas y regulaciones en relación con el comercio, controlar la milicia y manejar asuntos con gobiernos extranjeros. Ahora, escúchenme, por favor. El concepto detrás del sistema del gobierno americano, a través del cual los poderes de gobierno son divididos y en cierto modo son independientes el uno del otro, no se parece en nada al sistema que Dios estableció sobre Israel. El sistema de gobierno de Israel, el cual nosotros llamamos una teocracia, un gobierno gobernado por Dios, es el que más se parece a la manera en que nuestra rama judicial opera. Luego, en el versículo 25, nosotros vemos que el sistema gubernamental que Dios está imponiendo en Israel, el sistema que Dios le va a dar a Moisés en el monte Sinaí, va a venir en forma de un pacto. Pero este pacto sería totalmente diferente al pacto que Moisés y los hebreos habían conocido anteriormente, el que se le había dado a Abraham, ya que ese pacto fue uno incondicional. Era una promesa unilateral del Señor. Dios haría todo lo que era requerido.
Pero aquí Jehová dice: sí, ustedes prestan atención a mis mandamientos y guardan mis leyes. Entonces Él no va a poner enfermedades sobre su pueblo, sino que Él será su sanador. Sí. Esa pequeña palabra tiene unas enormes repercusiones. Y claro que la palabra sí está en el centro del proceso judicial, ¿verdad? El sistema judicial completo está basado en una serie completa de sí, porque no hay razón de tener esas leyes si no hay nadie a quien acusar de violarlas, si no hay alguien para juzgar el asunto, si no hay alguien para determinar el castigo correcto y si no hay nadie para imponer la sentencia.
El pacto de Abraham, hecho unos 600 años antes del tiempo del Éxodo, no decía sí, porque ese pacto no era una ley, ni un sistema judicial, ni un tipo de gobierno impuesto en la gente hebrea. El pacto con Abraham no era condicional, más bien era una declaración de hecho, una promesa de lo que Dios iba a hacer. Como vamos a ver más tarde en nuestro estudio de la Torá, el pacto que Jehová hizo con Abraham era esencialmente un voto, un juramento que Dios hizo invocando su propio nombre como el fiador de las promesas que Él le hizo a Abraham. El pacto que pronto iba a ser dado a Moisés en el monte Sinaí era un conjunto de reglas que Israel debía hacer y no debía hacer. Y lo que sucedería es que alguien violaba esas reglas, leyes. Tenemos también nosotros que realizar algo muy importante acerca de estos pactos de Dios. Cada pacto nuevo no era un reemplazo de los anteriores.
Permítanme decir esto de otra manera. Habían diferentes pactos de Jehová, cada uno hecho para un propósito diferente. El pacto de Abraham no fue declarado nulo y sin validez cuando Dios hizo el pacto con Moisés, el que fue hecho en el monte Sinaí. Y el pacto de Moisés, el cual en ocasiones se le refiere a la ley, no fue declarado nulo y sin validez debido al pacto de Yeshua, lo que nosotros llamamos el nuevo pacto. Cada uno de ellos eran para propósitos diferentes, y cada uno permanece en efecto e intacto hasta este día. Ahora, ciertamente, cuando cada pacto era instituido, el mismo tenía un efecto en cómo los pactos anteriores iban a ser manifestados. Pero, si nosotros pudiésemos captar que cada uno de los pactos de Dios, de los que leemos acerca en la Biblia, todavía son válidos, ninguno ha sido reemplazado o abolido, entonces nosotros vamos a poder entender mejor la palabra de Dios. Ahora, algunos de ustedes probablemente se estén inquietando un poco por lo que acabo de decir, porque se ha insinuado de manera constante. Si no se ha enseñado abiertamente en el cristianismo moderno que cuando Jesús vino, Él abolió todos los pactos anteriores, de los cuales la ley es uno. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 5:17.
Aquí nosotros vemos lo que Yeshua, Cristo, Él mismo dijo sobre este tema, y date cuenta que era dentro del contexto del Sermón del Monte. Aquí están las mismas palabras de nuestro Salvador en lo que respecta a lo que nosotros llamamos la ley o el Antiguo Testamento. No piensen que he venido a abolir la Torá, o lo que en ocasiones llaman la ley, o los profetas. Esta es otra sección del Antiguo Testamento que incluye la mayoría de esos libros de los cuales nosotros pensamos como los profetas principales. No he venido a abolir, sino a cumplir. Algunas de sus Biblias pueden decir completar en vez de cumplir.
Así que, ¿qué quiere decir esto? Bueno, primero que nada, quiere decir lo que dice. Ninguno de los pactos de Dios ha sido reemplazado o anulados. Así que, ¿acaso eso quiere decir que nosotros debemos seguir los 613 mandamientos de la ley? Una pregunta difícil con la cual muchos de nosotros estamos batallando. Aproximadamente un cuarto de esos 613 mandamientos son acerca del sistema de sacrificios.
Bueno, como Yeshua fue el sacrificio que es de una vez y por todas al adorarle a Él, nosotros estamos obedeciendo esos mandamientos al depender de su sacrificio. ¿Pero qué pasa con los tres cuartos restantes? Bueno, la cristiandad moderna todavía apoya los primeros 10 de esos 613, lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Pero, por alguna razón, nosotros nos hemos dado permiso para abolir el Sabbat, uno de esos 10 mandamientos, y reponerlo con lo que llamamos el Día del Señor. Algunos dicen, no, nosotros no abolimos el Sabbat. Nosotros solo cambiamos el día en el cual lo observamos. En todo caso, eso es otro tema de controversia.
Pero en lo que me resulta difícil de encontrar cualquier controversia es lo que Cristo dijo en Mateo 5:17. ¿No es un lenguaje bastante claro? Yeshua dice que el nuevo pacto, que es Él mismo, el séptimo pacto que todos nosotros los cristianos reconocemos y del cual dependemos para nuestra salvación, no abolió ni reemplazó el antiguo pacto de Moisés, ni el pacto aún más antiguo de Abraham.
Espero que al estudiar la Torá podamos llegar a un mejor entendimiento de cómo todo eso nos afecta. Es mi intención que al llegar a la parte de la Torá, la ley dada en el monte Sinaí, explicarles por qué es que la ley no está abolida con el advenimiento de Cristo y lo que exactamente el pacto en el monte Sinaí quería lograr. Y cuando hayamos estudiado esto, yo creo que las palabras de Yeshua que Él vino a cumplir y no abolir van a estar más claras.
Bueno, el capítulo 15 termina diciéndonos que los israelitas se movieron de Mara y fueron a Elim, otro lugar de los cuales no estamos seguros de su ubicación. Y allí ellos acamparon por un tiempo. La vida anterior de los israelitas, donde eran habitantes de la ciudad o suburbanos, trabajadores y artesanos oficialmente, había llegado a su fin. Ahora Ellos vivían como los beduinos vivían. Ellos vivían como nómadas del desierto. Vamos a continuar con el capítulo 16.
Leer el capítulo 16, 1 al 4. Así que lo que nosotros ahora podemos ver es que Dios va a usar el tiempo de Israel en el desierto para probarlos. Y esta prueba, en hebreo, es nacha, en el sentido de estar en un juicio delante de un juez. Jehová ha comenzado a establecer sus reglas y sus leyes de gobierno, las cuales culminarán pronto al dar la Torá en el monte Sinaí. Y con estas leyes como la base para el gobierno de Israel, Dios va a tener un juicio en desarrollo para ver si Israel presta atención a él, queriendo decir escuchar y obedecer. A la misma vez, Dios está enseñándole a Israel a vivir como personas redimidas. Los israelitas permanecieron alrededor de un mes en Elim. Recuerda que Elim quiere decir dioses. Dios le ha enseñado todo lo que él había intencionado sobre las circunstancias en Mara y luego Elim, pero ahora era tiempo que ellos se movieran hacia el desierto de Sin. En hebreo la palabra Sin quiere decir espinoso y es la raíz de la palabra Sinaí, como monte Sinaí. En hebreo, Sinaí es pronunciado como Sinaí y quiere decir espinoso.
Cuando ellos llegaron al desierto de Sin, habían pasado 2 meses desde su salida de Egipto. Claro que la queja y el mal humor comenzaron nuevamente. ¿En contra de quién se quejaban ellos? ¿Moisés y Aarón, sus líderes? Y es una repetición de la queja que hemos escuchado anteriormente. Las cosas estaban mejor en Egipto, así que ¿por qué nos has traído aquí? ¿Solo para pasar hambre?
Pero en realidad, su queja era en contra de Dios, ya que Moisés y Aarón solo estaban siguiendo sus instrucciones. Y esto es una conexión que la gente todavía no había entendido completamente. Y claro que, como su queja es en contra de Jehová, es Jehová el que va a responder. Y date cuenta del tono de su respuesta. El mismo no es uno de coraje o disgusto con el pueblo, ya que Dios va a intencionalmente dirigir a Israel de una dificultad, de un reto, a otro, para así enseñarles y ponerlos a prueba. En el versículo 4 tenemos otro de estos grandes momentos en la historia de la Biblia que nosotros aprendimos en la escuela dominical cuando éramos pequeños, la lluvia del maná desde el cielo. Pero si lo miramos más de cerca, vemos mucho más en este episodio que simplemente una provisión de comida de parte de Dios. Hay un poco de ley y de instrucción importante expuesta aquí. Y en esto Dios los va a poner a prueba.
Vamos a continuar con la historia del maná la semana que viene.